Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos. Aquí otra vez, una noche más con vosotros, Jorge de la Hidalga, del programa El cielo desde un cubo, de infoprisión.com. Esta noche tenemos a un personaje holandés de nacimiento, pero ya residente aquí, además casado con una española, con lo cual ya es español. Porque sabemos, no tenemos claro que cuando la mujer es de una nacionalidad, acabamos siendo de esa misma nacionalidad. Se llama Koen Zuidhorst, es que es difícil pronunciar el apellido, y nació en Holanda, pero como siempre, pues voy a pasar la biografía de él para el final. Buenas noches, Koen, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por tenerme.
Gracias a ti, es la primera vez que traemos a alguien relacionado con el cine, pero como siempre traemos invitados del mundo de la cultura y del medio social y penitenciario, pues esta noche nos apetecía traer a alguien pues que nos abriera por lo menos las puertas de un medio que algunos conocemos solamente de ir al cine y otros pues a lo mejor un poco más profundamente, pero creo que somos todos bastante neófitos en este mundillo. Bueno, pues empiezo ya con las preguntas, si te parece, Koen. A lo mejor en alguna pregunta pues patino un poco, porque Koen realmente es un director de cine documental. Y hay una diferencia entre el cine documental y el cine de ficción, como puede haber una diferencia en el mundo literario entre la novela, el ensayo y el relato. Entonces, si me equivoco en algún punto, por favor, lo aclaras y lo corriges, Koen, ¿eh? No te dé ninguna vergüenza, porque todos erramos en esta vida. Vale. ¿Qué diferencia marcada existe entre un director de cine comprometido con el que no lo es?
Oh. Ya podemos hablar dos horas.
Bueno, pues
sobre con esa pregunta.
No, tenemos media hora.
Hombre, a ver, sí, ya me dijiste. Hombre, la gran diferencia, obviamente, entre el cine ficción y el cine documental o de no ficción está en su nombre. O sea, en el documental documentamos la realidad y en el cine ficción se inventan historias. Claro. Se sabe que también hay un área gris entre los dos, ¿no? También se hace.
Hombre, pero hay cine documental que no es social ni comprometido, que es puramente
ese
documental.
Ese es otro. Ese, dentro del cine documental hay muchos tipos de documentales y muchos ángulos y muchos intereses que puedes tener como persona. A mí sí me gusta el cine, lo que tú llamas comprometido. O sea, mis películas siempre tienen un toque social, incluso de derechos humanos. Y eso viene de una convicción que ya llevo rastreando conmigo desde que era pequeño sobre las justicias y las injusticias del mundo.
¿Hay justicias, perdona?
Habrá algunos, seguro. Pero están más en el ámbito personal, creo. No en la sociedad, ¿sabes? Pero hay todo tipo de documental. Hay gente que hace documentales muy personales sobre su familia, hay gente que hace documentales médicos sobre enfermedades, los hay de animales, hay de todo. Hay documental de creación, que es mucho más creativo y más personal, poético.
Pero también hay, perdóname que te interrumpa, pero también hay largometrajes de ficción que tienen un toque social importante aquí.
Sí, hombre, el documental largometraje de ficción más conocido creo que es La lista de Schindler. Que realmente es una historia real, hecho para, ¿sabes? Y ahí hay toda una zona que tú podrías decir, bueno, qué es realmente un documental y qué es una película de ficción. Y hay toda una zona gris que no se define muy bien, porque en el documental también hacemos reconstrucciones a veces. No toda la película, pero muchas pelis tienen un elemento de reconstrucción. Si no es posible filmar algo que ha ocurrido, pues reconstruirlo con actores, por ejemplo. Es bastante aceptado en el mundo documental.
Yo vi una película, no me acuerdo bien si se llamaba El jardinero fiel o algo así, sobre, sí. Pues, es una película, es ficción, pero bueno, basado sobre un hecho real, que es el tema de las multinacionales farmacéuticas sí. en África, los ensayos que practican con personas realmente indefensas por su estado económico y tal, y era realmente tremendo. Y siendo película, tenía un trasfondo de documental. Me dio la impresión, por lo menos.
Sí, pero ya te digo, también hay directores de ficción que tienen algún compromiso social. Y luego hay directores que no, ¿sabes? Tarantino, por ejemplo, no lo tiene. A Tarantino le gusta hacer películas que son muy bien hechas, normalmente con violencia, y tiene poco mensaje. Bueno, la última un poquito más, pero antes no era todo de mafia y de ladrones y de todo.
Bueno, van evolucionando y me imagino como pues Almodóvar.
Eso espero.
Claro, Almodóvar empezó con sus películas locas sí, y tal, y ahora parece que está evolucionando desde el suspense. Bueno, yo creo que todo en esta vida tiene evolución.
Sí.
Bueno, otra pregunta. Los documentales, los cortos y las películas reivindicativas sobre una mejora social, ¿tú crees que son comerciales, son rentables?
Muy poco. Pero es otro mercado, ¿eh? O sea, cuando se habla de cine no se habla solo de un mercado. Hay muchos mercados y muchos mercados paralelos. Y hoy en día más y más tienes posibilidades de sacarlo por medios alternativos poco conocidos, por ejemplo, por internet. Y ahora se puede. Hay todo un sistema de que tú bajas la peli y lo ves en el iPhone y pagas 1 euro. Y todo esto no existía hace poco tiempo. Y yo creo que ahí va un poco la distribución del tipo de cine que hago yo. Pero sacar mi película en 300 salas en España es imposible.
Pues lo digo, ¿en España tú crees que tiene aceptación, por ejemplo, tu producción? Porque estamos todavía aquí en la edad de piedra, en lo que a documentales y a compromisos sociales se refiere.
Hombre, en el mundo se ve, en todo el mundo se ve, que el cine comercial, bueno, el nombre ya lo dice, el cine comercial y de ficción, que normalmente es lo mismo, tiene mucho más tirón por el público. El público normalmente va al cine para olvidar lo que pasa a su alrededor, no para enfocarse en ello. Y en el documental hacemos eso, ¿sabes? Entonces, es por eso que yo creo que el documental no tiene mucho... También hay que decir que los documentales se hacen con presupuestos mucho más pequeños. Los riesgos empresariales son más pequeños y no tienes que sacarlo a 300 pantallas.
No, también la inversión es menor, porque un documental...
Por eso.
Me imagino que tiene menos necesidad de actores, o menor necesidad de tramoya, sí. Menor necesidad de una serie de...
Sí, hay algún documental muy caro, pero en general los documentales no son... Vamos, con cualquier película que sale de Hollywood yo puedo hacer 50 documentales.
Por eso te digo, que igual que se vende peor o se coloca peor en las salas, también la inversión es mucho mucho menor.
Correcto.
Oye, ¿y a qué público, tipo de público va dirigido tu cine? ¿Edad, perfil social, hombre, mujer?
Explícame. Depende de la temática. O sea, la película que tenemos en distribución ahora mismo...
¿Cuál es? Háblanos un poco de esa película.
Se llama... Sí, porque entenderás la conexión con el público también. Se llama La llegada de Carla.
¿Esa la habéis lanzado ya?
Sí, el estreno mundial era en Praga, en el Festival de Derechos Humanos más grande de Europa. Pero en España lo vamos a sacar a pantalla. Dicen pantallas comerciales, pero no es tan comercial. En el pequeño cine estudio, a partir del 10 de junio, va a estar por lo menos 2 semanas ahí.
Pero que es de arte y ensayo este cine estudio, me imagino, ¿no? Lo que llamamos aquí en España, pequeño, arte y ensayo.
El pequeño cine estudio es un cine, de lo cual hay uno o dos en Madrid, que pone cine independiente, cine más interesante, más arriesgado y menos comercial, correcto.
Hablaros un poquito pues de la trama de la película.
Sí.
Y la duración, la trama, todo.
Vale, es una película como cualquiera, dura hora y media, de hecho 88 minutos, y trata de una joven, una adolescente, que vive en un parque en Managua. Es un sin techo, o sea, un joven de la calle. Y ella está embarazada y pretende tener a su hija ahí mismo y criarla ahí mismo.
¿En el parque?
En el parque. Uh-huh. Y cuando se da cuenta de que esto no es posible, va en búsqueda de soluciones, en búsqueda de salir de ahí, ¿no? La seguimos durante 15 meses, empezamos antes del parto, y la película cuenta su historia, la historia de la madre y la joven bebé, hasta después de su primer cumpleaños de la bebé. Y en el fondo hay un tema para mí muy interesante, y es que, ¿sabes que hay como, se estima que hay como 180 millones de niños en la calle en el mundo? Niños hasta 18 años. Pues resulta que en las comunidades de la calle se están criando generaciones. Y ese tema de las generaciones, la primera generación, que son los niños que llegan a la calle de una casa, de una familia, normalmente están, sí, normalmente están huyendo de algo, pobreza, violencia. Pues esa primera generación ahora está formando familias y generando una segunda generación, que no están huyendo. No tienen esa referencia de familia y casa, etcétera. Ellos simplemente llegan ahí en la calle y se quedan ahí en la calle. Y si no son rescatados, se quedan ahí y se va formando quizás incluso una tercera generación en otros 10 años. Entonces, es un tema que no está tratado. Porque ni siquiera UNICEF, ni los grandes ONGs, ni la administración de ningún país hace esa diferencia entre las generaciones. Mientras la problemática entre la primera y la segunda generación es muy distinta. Entonces, yo quería hacer un documental sobre eso para concienciar un poco a la gente de este tema. Entonces, la mejor forma de contar la historia era seguir a una joven madre que tiene, vamos, que está involucrada en este, en esa historia, ¿no?, de las generaciones. Ella tiene un bebé y lo quiere criar.
Es una actriz natural, o sea, la escogisteis de entre un...
Bueno, no es actriz, es una persona real.
Por eso te digo, es una actriz natural.
Sí, sí, es un personaje real, sí. Se llama Suhailin y vive, bueno, ya no, ahora está en una casa de acogida. Por fin, porque antes no quería nunca, pero la seguimos durante todo ese tiempo. Y es una historia bastante... Normalmente la gente está bastante impactada. Lo he enseñado ya en muchos festivales internacionalmente y también se ha visto en algunos televisores internacionalmente. Pero no es una historia triste, es una historia de mucha esperanza. Suhailin es una mujer muy fuerte, muy inteligente. Ella conduce la historia un poquito, de vez en cuando, con trozos pequeños de voz en off y aprendes más sobre su interior y lo que ella piensa. Y es una historia bastante esperanzadora, a pesar de la temática, que es bastante deprimente.
Bueno, ¿y a qué público vas? ¿A qué público
claro,
te diriges?
Claro, ahora llegamos al público, sí. Efectivamente. Cuando nosotros pasamos la película en cualquier sitio, especialmente cuando se pase en televisión, la gente normalmente busca la página de Facebook de la película o busca la web, y en la web hay un blog donde puedes dejar comentarios. Y todos los comentarios y las direcciones que tenemos son madres normalmente jóvenes.
Increíble, muy interesante.
Como de, no sé, jóvenes, 20, 25, 30 años, pero madres con niños pequeños. Porque ahí es donde llega más la película. Y son los, ¿sabes? Porque se identifican con Suhailin, ella está en su situación, pero se dan cuenta también de que la situación de su vida es completamente distinta que la de Suhailin. Entonces ahí es donde tiene más tirón.
Mira, Kun, yo que he vivido en Latinoamérica muchos años, conozco perfectamente el tema de los niños abandonados que viven en la calle, pero la verdad que nunca me había planteado lo de las generaciones que viven en la calle, claro. Claro. Yo siempre daba por hecho que los pobres niños estaban ahí corriendo, no tenían padres, formaban bandas.
Sí, sí, pero, hay mucha...
Claro,
sí, sí.
Pero no, nunca me planteé que, claro, esos niños se iban a juntar con otras, con niñas que también estaban en su misma condición y iban a tener familia.
Fíjate, nosotros vivimos con ellos, bueno, no vivimos, no pasamos la noche, pero vivimos con ellos durante muchos días en este parque, muchos días. A ver, es el día, ¿no? Muchos días.
Muchos días, sí, muy bien.
¿Ves que no hablo tan bien como tú
hablas
dices?
Perfecto, hablas
perfecto. Y conocimos la vida, esta vida, muy de muy cerca. En la película también esto se percibe porque estamos muy cerca. Nos aceptan, no se notan de que ellos saben que están siendo filmados. Uh-huh. Entonces, cuando ves la película, te das cuenta que esta vida es distinta de lo que uno piensa. Porque tú vas por Latinoamérica, y en cada semáforo hay alguien pidiéndote y tal, y te molestan todo el rato por dinero y tal, y piensas, bueno, mira, estos todos en el mismo saco y tendrán una vida aburridísima que probablemente se reduce a tomar drogas y pedir dinero y comprar algo de comida. Eso es lo que normalmente la gente piensa, ¿eh? En serio, tú no, tú has estado viviendo ahí muchos años, pero la mayoría de la gente que han estado en Latinoamérica han sido turistas, han ido 2 semanas o 3 o 4, han hecho un poco de trekking en el monte y luego en la ciudad pues han topado con este problema. Pues tú cuando ves la película te das cuenta de que eso no es así, de que es toda una vida completa con
una estructura social total.
Sí, pero tiene una dinámica propia que es muy interesante. Y este es normalmente lo que la gente me dice después de ver la película. Me dice, jo, es que nunca me había planteado de que la vida de estos jóvenes es así y que pasan cada día cosas. Y fíjate, Suhailin, la protagonista, la madre, y su bebé, Carla, pues yo mantengo contacto con ella y yo pienso que me podría dedicar la vida hacer películas sobre esta tía, porque siempre pasa algo en su vida. Es muy interesante. Y además, como ella es muy inteligente, te lo cuenta muy bien.
De manera natural.
Y, sí, y aprendes mucho sobre eso, sobre la pobreza, sus causas, sus posibles soluciones, los demás compañeros, las amistades, el valor de la familia, etcétera. Hay muchos temas ahí muy interesantes.
Pues tendremos que ver la película, pero sin falta, ¿eh? Seguro.
Seguro.
Oye, ¿existe algún nexo de unión, alguna vinculación entre los diversos directores de cine social y comprometidos a nivel internacional? Y te lo comento por lo que antes te comenté. Yo tengo una amistad con un productor norteamericano, es Paco de Onís, y su mujer, que es directora de cine, Pamela Yates, que han presentado en el Festival de Cine de Sundance su corto Granito sobre la masacre de Guatemala.
Es un largo.
Entonces, por eso digo, ¿hay una especie de nexo entre todos los directores que os dedicáis a los documentales a nivel internacional?
Sí y no. O sea, no hay una... Hombre, hay foros y organizaciones, en lo cual puedes ser socio. En Europa está The European Documentary Network, es una red de documentalistas europeas que es muy grande, muy respetado y muy útil. Luego hay algunos foros también en internet, en Estados Unidos también hay, pero mira, los directores, especialmente en mi tipo de cine, nos vemos normalmente en los festivales y en las reuniones y en los encuentros profesionales de financiación, y nos vamos conociendo poco a poco, vemos las películas de uno y de otros y así. A Pamela, por ejemplo, no la conozco, pero sí conozco a Granito, lo vi en el festival en Praga.
Además me dijiste que también viste una película anterior de Pamela Yates, ¿no? Una que hizo también, o rodó también en Guatemala anteriormente.
No, ya. No sé si has visto Granito, pero Granito es una película corto, sí, que está basado en otra película que ella hizo hace 20 años.
Algo de las nubes o de las...
cuando el monte tiembla. ¿No? Tiembla, sí, efectivamente. O cuando los montes tiemblan. Sí, entonces esto es como una mirada atrás a esta película y cómo ha avanzado Guatemala desde entonces. Y es porque Pamela tenía un acceso único cuando se estalló la guerra civil en Guatemala. Tenía un acceso único a las dos bandas. Y como era como muy joven y muy naif, pues no la vieron como...
Sí,
como amenaza total. Entonces ella estaba entrevistando tanto a los campesinos como a los generales que estaban matando a los campesinos, ¿no? Entonces es una película estupenda. Y ahora he hecho otra película que mira hacia atrás, un poco al Guatemala moderno, cómo va el tramo judicial, que todavía están en ello. Lleva además a unos campesinos aquí a Madrid a declarar ante un juez, etcétera, etcétera. Pues Granito trata sobre eso. Rigoberta Menchú presentó su... Vamos, ella sale cuando tiene también 18 años, creo, sale en la película de Pamela, en la primera.
Sí.
Y es alucinante, porque luego se convierte...
En el premio Nobel. Lo que te pasa a ti con tu protagonista.
Ojalá, que podamos contar con un premio Nobel.
Bueno, oye, pregunta obligada, siempre hay dos o tres preguntas casi...
¿Obligadas?
Sí.
Okay.
Sí, porque realmente esto es un programa que tiene que ver con el mundo penitenciario y también dirigido a mucha gente que está...
Yo presenté un corto en la cárcel de Palencia.
Ah, pues eso te lo vamos a preguntar. Por eso digo, ¿has tenido alguna experiencia en prisión con exconvictos o has realizado alguna presentación en las cárceles? Justo la pregunta.
Fíjate, sí. Pues sí, yo visité varias cárceles, también en Latinoamérica, pero solo visitarlo. Estaba con un grupo de intercambio de estudiantes hace 25 años y visitamos una cárcel en México y tal, eso sí. Pero últimamente es que hice un cortometraje documental que fue nominado a los Goya, de hecho, se llama Casting, uh-huh. y fue seleccionado para el Festival de Palencia. Y en Palencia lo que hacen es, hacen durante el festival, es un festival de cine que también tiene películas de ficción y también de documental. Y durante el festival en Palencia, que es un festival normal y corriente en la ciudad, para la gente en la ciudad, montan un festival paralelo dentro de la cárcel. Entonces nosotros fuimos, los directores y tal, fuimos ahí a presentar nuestras películas. Y fue genial. Vamos, a mí me encantó.
Fue una experiencia, yo creo que novedosa, ¿no?
Sí, novedosa en el sentido de que a mí me gusta el hecho, claro, en muchas cárceles tiene una red interna de televisores uh-huh. y de audiovisual y tal, y las habitaciones tienen tele y tal, entonces muchos estaban viendo ahí como el festival, ¿no? Uh-huh. El festival era eso, que pusieron nuestras películas en esa red de televisores, pero...
Y sobre esta misma base, ¿has pensado en dirigir algún tipo de proyecto en las cárceles o de temas carcelarios o con protagonistas que hayan estado en la cárcel?
Hombre, seguro que es interesante. Lo que sí es yo creo que las ideas normalmente tienen que ser muy específicas y no muy generalistas. Es el tipo de documental que hago yo, ¿no? Yo busco o un personaje especial que tiene una historia que contar específico. A mí sí, el mundo de las cárceles yo creo que es interesante por muchas razones, ¿no? Porque ahí habrá una dinámica social distinta. Y ahí también puedes contar historias de transformación o no, de personas, de historias emocionales, personales, etcétera, ¿no? Me imagino.
Sí, sí.
Nunca estuve en la cárcel hasta la fecha como convicto, pero vamos, esperemos que no tenga que ingresar en ningún momento. Pero quizás cuando vuelva a Nicaragua, después de cuando Daniel... Ortega, viste mi película, quizás me va. Pero vamos, entonces, yo sí creo que podría ser interesante. Lo que pasa es que tengo un montón de ideas y historias para aburrir y a ver dónde podría caber esa historia.
¿No? ¿Y quién te lo subvenciona?
¿Y quién me lo paga, efectivamente? Claro, tiene que ser subvenciones, pero alguien me lo tiene que comprar, eso seguro.
No puedes hacerlo.
Efectivamente.
¿Qué futuro le auguras al cine en todas sus facetas y tipos de soporte? Y sobre todo después enfocado a España. Pero primero, ¿qué futuro le auguras al cine?
Como antes ya dije, está cambiando mucho el mundo de distribución.
Por eso mismo.
Yo creo que es un montón de... Ahí hay un montón de oportunidades que deberíamos aprovechar. Lo que seguro que no tenemos que hacer es ir en contra de ello. Cosa que a veces parece que, por ejemplo, la SGAE está haciendo, ir en contra de la tecnología nueva y todas las posibilidades, en vez de abrazarlo y buscar formas de rentabilizarlo.
Pero el problema de la SGAE es que ve que se está perdiendo su cuota y está perdiendo su parte de la tarta, y entonces, claro, se revolucionan.
Sí, también porque, sí, bueno, en parte, ¿no? Lo que hay que buscar es un modelo empresarial que da la bienvenida a todo el nuevo desarrollo que hay en el mundo de distribución. En el mundo de distribución realmente marca el tipo de cine que vamos a hacer. Si va a haber menos personas en los cines y más personas que van a ver películas que llegan a nuestras casas por cable y lo vemos en el teléfono, o lo vemos en el televisor, pero por internet o lo que sea, pues también se va a adaptar un poco los proyectos a eso. Cada vez hay más proyectos que tienen un componente interactivo. Tú ves un documental y luego tiene una web relacionada y tú puedes interactuar con esa web y aportar tu propia cosa. Entonces, yo creo que el mundo del cine, por un lado, se está como enriqueciendo, y eso a eso doy la bienvenida, pero al mismo tiempo el acceso a hacer cine también está siendo más fácil. O sea, es muy fácil ahora comprar una cámara de muy alta calidad y hacer tu propia película. También doy la bienvenida a eso, pero lo que sí tiene es que se hace muchísimo producto y mucho producto no está muy bien de calidad. Y eso es una democratización que está muy bien, pero al mismo tiempo la competencia es tremendo.
No, pero pasa igualmente en la música. En la música ha pasado realmente lo mismo que con el cine.
Sí.
No, a lo mejor no en todos los ámbitos culturales, pero la música y el cine llevan caminos muy paralelos.
Sí, sí. Lo que pasa es que hace 10 años. Porque claro, la música llegó antes.
Sí, sí, lógicamente, pero ahora casi toda la música ya se mueve por internet, ¿eh? Los soportes
totalmente
no son los mismos, las discográficas se están yendo al garete.
Claro.
Y como no, y como cualquiera puede sentarse en su casa, empezar a grabar y bueno, y mandar la maqueta y colgarla en internet,
sí,
pues
sí.
Muchísimo más fácil.
Sí.
Bueno, y en España, ¿cómo lo ves? Esto era a nivel internacional, y en España específicamente.
Hombre, el cine documental en España todavía tiene un camino. Yo no veo una industria documental muy desarrollada ni muy maduro aquí. Hay algunos directores, 3 o 4, que hacen muy buen cine documental, y luego hay mucho reportaje hecho rápidamente, instantáneo, que no me está gustando mucho. Eso significa que tampoco hay mucho público para el cine documental y tampoco hay mucha financiación. Entonces, aquí tenemos un camino delante que podríamos aprovechar. Yo creo que cada vez mejor, pero paso por paso. Yo personalmente trabajo para el mercado internacional.
O sea, ¿trabajas más a nivel internacional que
sí,
en español?
Sí, la llegada de Carla, por ejemplo, fue financiado por 9 televisiones internacionales. Tengo que confesar, entre internacional está TV3 en Cataluña, que son los únicos.
Era apuesto por ti, ¿no?
Son los únicos que realmente trabajan fuertemente en el mundo del cine documental en España, como televisión. En mi humilde opinión, ¿eh? Entonces, yo financio mis proyectos así, lo prevendo a televisiones internacionales y con el dinero que obtenemos hacemos el proyecto y luego se lo entregamos.
O sea, que tú no empiezas a dirigir hasta que no tienes una financiación de, claro, lógicamente.
Hombre, un comienzo tienes que tener, no hay que tener todo, porque en mi caso, cuando haces una película de ficción, a lo mejor ruedas 6 semanas o 8 semanas. En mi caso, yo estaba rodando esta película, estaba rodando durante 15 meses. Entonces, lo que haces es, haces el primer viaje, el primer rodaje, estás 2 o 3 semanas, y con el material que tienes, vuelves, claro, haces un corte, algún promo, algunos 10 minutos, lo enseñas por ahí, y entran otros socios, y así vas paralelamente financiando mientras estás haciendo la producción.
Muy bien. Bueno, ya para terminar, 2 preguntas que también siempre las hago, porque creo que son trascendentales, bueno, sobre todo una, que es esta. Para ti, ¿dónde reside el verdadero problema que acucia al planeta?
En el ser humano.
Muy bien, contundente. Lo que pasa es que el ser humano tiene demasiadas facetas.
Hombre, el verdadero problema está en la desigualdad de la riqueza, creo. Creo que, o en el egoísmo, no sé.
Que lo mismo.
Es lo mismo.
Es que es
sí,
lo mismo.
O sea,
uno va unido a lo otro.
Yo creo que solución hay y es muy fácil, pero no hay voluntad, porque no queremos soltar ni un duro menos de lo que tenemos.
No.
¿No? Y lo que realmente, en mi opinión, y eso se ve también en Nicaragua, donde fue hecho mi película, eso se ve muchísimo. Bueno, es un país complicado, tú lo sabes, todo Latinoamérica complejo políticamente, económicamente, pero ahí sientes mucho de que hace 200 años llegaron ahí los ricos, ahí se instalaron, les robaron, se llevaron la riqueza a sus países. Nosotros somos ricos a coste de los países que son pobres, y luego olvidamos de eso. Nuestra memoria es muy corta y no pensamos nunca más atrás, hace un par de años. Entonces ya no ven esta conexión. Pero el hecho de que toda Latinoamérica es pobre es porque nosotros, bueno, ahora somos ricos.
El imperialismo del siglo
totalmente
XIX, eso de todo. Pues bueno.
Y tiene muchas caras el imperialismo.
Sí,
¿eh?
Sí. ¿Un libro, una obra musical o una canción? Como tú quieras.
A mí, uno de mis libros favoritos es una historia de amor, uno de los más mágicos y bellos que conozco. Es un escritor irlandés que se llama Niall Williams. Y está publicado aquí en España. Sí. En España se llama Cuatro Cartas de Amor. Y en inglés se llama Four Letters of Love. Y en inglés es más interesante el título, porque el letter es tanto carta como letra. Y claro, love tiene 4 letras también. Entonces, bueno, pero es una historia muy bella, es una de mis historias favoritas. Y si algún día me dedicaré a la ficción, eso será una de las historias que me gustaría llevar al cine, porque es buenísimo.
te tendré que hablar de mi novela, a ver si también la llevas al cine, porque tengo mucha ilusión. Yo creo que, da para mucho y da para un guión cinematográfico.
Seguro, seguro.
¿Una canción o una obra musical?
Canciones, canciones tengo muchísimos. Tengo muchísimos. Últimamente estoy escuchando mucho, mucho a un artista belga que se llama Novastar. Y hay una canción que pongo mucho que se llama Learning to Fly.
Learning to Fly, sí, claro.
Sí, pero Learning to Fly también hay uno del Pink Floyd que se llama sí. Learning to Fly. No, el de Novastar se llama Still Learning to Fly, perdona. Y el de Pink Floyd se llama Learning to Fly. Ambos buenísimos, bueno. Por cierto. Y luego una obra, ¿qué?
No, era
una canción, vale.
Una obra, podría ser una obra clásica, tal, no, pero sí. depende
pero de la. Pero me gusta también mucho Rachmaninoff y la música más moderna, ¿no? Me gusta Nitin Shawn y bueno, mucho.
Eres amplio de criterios, ¿no?
Bueno, yo busco un poco el corazón en las cosas. Sí, hay música con corazón y música sin corazón, ¿no? Música más comercial. Y yo busco el corazón. Entonces, si veo que es sincero y creativo. Y a mí me llega al corazón, pues eso para mí me vale, independientemente del estilo.
Como en el cine, vas al cine.
Totalmente, y totalmente.
Te tiene que entrar por los sentimientos, claro, si no, claro. La película, bueno, pues pasa, la ves, entretiene y pasa, pero no queda.
Sí.
Y en la literatura, y yo creo en todo lo que tiene que ver el mundo del arte, si no queda un pozo de lo que tú ves, oyes, escuchas, pues no.
Sí, pero el mundo del arte lo que tiene es que siempre está el equilibrio entre la parte empresarial. Y la parte comercial, por un lado, y el arte, la creación en el otro punto, ¿no? Entonces, cualquier obra, sea audiovisual, sea musical, teatral, lo que sea, siempre tiene que buscar un poco su lugar entre los dos. Y hay obras, especialmente en cine, muy comerciales o completamente comerciales. Y también hay obras que son muy de creación y que... Pero siempre está el equilibrio ahí que tienes que buscar. Y ahí también hay una... Hay una competencia entre estos dos elementos, porque a veces es más interesante o parece más interesante ser más creativo, pero luego se te mete al productor que diciendo, no, pues porque eso no va a vender nunca.
Claro.
Y tenemos que también ganar dinero.
Claro.
Al final y al cabo, tenemos que alimentar a nuestros hijos de eso también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco el truco.
Muy bien, pues vamos a dar algunos datos biográficos de... Kuhn, que yo todavía el apellido no lo sé pronunciar, Southgest, creo que es
Southgest.
Southgest. Además que los holandeses tienen un rrr muy duro. Nació en Holanda en el año 67, se graduó en producción y fotografía cinematográfica en el Surrey Institute of Art and Design en Inglaterra. Después se trasladó a España en el 96, donde empezó a trabajar como director de fotografía en cine y publicidad. Mientras desarrollaba largometrajes de bajo presupuesto entre Estados Unidos y Canadá. Tiene una empresa madrileña de cine que se llama El Rayo Films, Sociedad Limitada, un nombre muy contundente. Produce documentales y largometrajes. En el año 2006 produjo el corto documental Casting, del que nos ha hablado anteriormente, y vuelve a la dirección después de un periodo de más de 10 años. Este documental sobre la precariedad laboral de los actores le convirtió en el primer holandés en España, nominado al Goya por la Academia Española. Afincado en España, ha dedicado media vida a su trabajo como director, escritor, productor y fotógrafo, principalmente en el sector del documental. Sus intereses se concentran en la temática del compromiso social, como ya habréis visto, porque yo creo que es lo único que hemos tocado en referencia al cine. Aunque es una persona despreocupada, Kuhn destaca también por su corte educado, culto, multidisciplinar, directo y tremendamente positivo, que también lo habréis notado. A pesar de haber recorrido los 5 continentes y haber residido en 4 países, el holandés de nacimiento ha dedicado los últimos 15 años a España, donde es padre de 2 hijas, Paula y Ana, y está casado con una española. Y pues solo para terminar, pues en aproximadamente un par de semanas va a presentar su película La llegada de Carla, la va a estrenar aquí en el Cine Estudio de Madrid, donde podréis ir a verla. Kuhn, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro programa. La verdad que nos has abierto un poco la vista y la óptica al mundo del cine, que sobre todo el cine documental, que nosotros desconocemos totalmente. Y bueno, espero que tengas mucho éxito con tu película.
Muchísimas gracias.
Buenas noches, hasta otro día. Adiós.